Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio quinto de la octava temporada de Teología para hoy, temporada que estamos dedicando al libro del Génesis. En los episodios anteriores comentamos los dos primeros capítulos del Génesis que contienen sendos relatos de la creación. Y estos dos relatos, a pesar de ser bastante distintos, como vimos, pues coinciden en que Dios creó un mundo totalmente bueno, sin atisbo de mal. Entonces, ¿por qué existe el mal? Y a esta pregunta responde el capítulo tercero del Génesis, que es el que vamos a comentar hoy. Empezamos leyendo. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo, que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» La mujer contestó a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis». La serpiente replicó a la mujer, «No, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Cierro la cita bíblica. Este es el relato que se suele conocer como el relato de la caída de Adán y Eva o el relato del pecado original. Nosotros vamos a llamarlo la fábula de los dos árboles. Capítulo segundo introdujo estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida es una planta que aparece a menudo en los mitos de la antigüedad. Es una planta o un árbol que si comes su fruto o lo ingieres de algún modo, te proporciona la inmortalidad. Adán y Eva tenían a su alcance esta planta con la que podrían vivir para siempre. Pero en este jardín hay un segundo árbol que es exclusivo de la Biblia. No lo encontramos en ningún otro relato o mito de las culturas del entorno. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente, este animal misterioso, aborda a Eva y le dice, «Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín». La serpiente miente, esto es una mentira gorda. Por eso Eva responde, «No, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal». Y la serpiente vuelve al ataque. «Ah, es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como él». Y de este modo consigue sembrar en el corazón de la mujer la sospecha de que Dios no le está contando todo, que Dios tiene algún secretillo, que les trata bien, pero su prioridad es seguir siendo Dios. Y para seguir siendo el único Dios necesita que los humanos sigamos en la ignorancia. Y por eso no quiere que comamos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y que si queremos alcanzar la plena felicidad, hay que librarse de Dios. O al menos no seguir ese mandato suyo que limita nuestra libertad. El árbol del conocimiento del bien y el mal es el símbolo del conocimiento moral, que es un conocimiento que no tienen los animales. Los únicos seres que somos capaces de distinguir el bien del mal somos Dios y los humanos. los humanos no solo podemos, sino que debemos adquirir este conocimiento del bien y el mal. Pero entonces, ¿en qué fallaron nuestros primeros? ¿Qué es lo que hicieron mal nuestros primeros padres? Algunos padres de la Iglesia, uno de los primeros pensadores cristianos de los primeros siglos, han escrito que Adán y Eva podían haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal si se lo hubieran pedido a Dios. Si le hubieran pedido, Dios se lo hubiera dado. San Efrén, que es un teólogo sirio del siglo IV, dijo que si se lo hubieran pedido, Dios se lo hubiera dado. Igual que más adelante en la historia bíblica, Salomón le pide sabiduría y Dios se lo da. Pero estos Adán y Eva, en lugar de pedir, decidieron arrancar el fruto de ese árbol. Os leo un poema de este santo, de este escritor cristiano sirio. La serpiente engañó al hortelano, de modo que éste cosechara antes de tiempo el fruto que solo entrega su dulzura cuando es recogido en sazón. Ese fruto que, fuera de su tiempo, es veneno para quien lo cosecha. Astutamente le reveló algo que era cierto, porque sabía que si se aventuraban a comerlo, les sucedería justo lo contrario, pues el fruto se vuelve maldición para quien lo toma pecando. Cierro la cita. Es una estrofa de un poema larguísimo de San Efrén. El gesto de arrancar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, desobedeciendo a Dios, significa simbólicamente decidir por nosotros mismos, por mí mismo, qué es el bien y qué es el mal. Decido que aprovecharme del prójimo está bien, porque me beneficia, sin tener en cuenta el daño que causo a los demás. La tarea fundamental de toda vida humana es aprender el conocimiento del bien y el mal. Pero ese conocimiento, esa sabiduría moral, requiere escucha, paciencia y práctica. No se consigue como quien arranca el fruto de un árbol. ¿Cómo se consigue entonces? Así lo expresa uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el documento Constitución Gaudium et Spes, y leo. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Cierro la cita, que es del número 16 de Gaudium et Spes. Escuchando a Dios que habla en nuestra conciencia y obedeciendo esa voz en la práctica, adquirimos el conocimiento del bien y el mal. Este conocimiento no se arrebata, no se arranca, y mucho menos se consigue desobedeciendo esta voz, la voz de Dios. Porque el bien y el mal no los defino yo. Están definidos por las necesidades de los demás y por las posibilidades y límites de la naturaleza. Seguimos leyendo al Génesis. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cierro la cita. La primera consecuencia de la desobediencia es que la vulnerabilidad de la desnudez se vuelve insoportable. El mundo se ha vuelto demasiado peligroso para poder mostrarme cómo soy. Ahora bien, cuando somos capaces de recrear espacios de confianza en los que puedo mostrarme como soy, recuperamos algo de ese paraíso perdido. Seguimos leyendo. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, «¿Dónde estás?». Él contestó, «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Cierro la cita. La segunda consecuencia es el miedo a Dios. El Edén era un espacio en el que el ser humano podía convivir con Dios. Dios se paseaba por el jardín al caer la tarde. Ya no. Y toda la Biblia narra cómo el ser humano, cómo Dios trata de recuperar para nosotros el paraíso, de crear ese espacio en el que Dios esté con la humanidad. Y Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él nos enseñó a rezar, venga tu reino, venga otra vez ese espacio donde Dios y los humanos podamos estar juntos. Y esto es algo que se cumple al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Al final del libro del Apocalipsis leemos, y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Pero aún no hemos llegado ahí. Estamos, pues, en ese aún miedo de Dios, ¿no? Volvamos al Génesis. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Cierro la cita. La tercera de las consecuencias del pecado nos resulta demasiado familiar, ¿no? No somos capaces de asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho y echamos la culpa a otros. Adán dice, ha sido mi mujer. Y la mujer dice, no, ha sido la serpiente, ¿no? Lo hacen hasta los niños, ¿no? No, ha sido el hermanito, ¿no? O ha sido el gato, ¿no? Lo hace Rejón, ¿no? Cuando en esa carta dice, el ritmo y el modo de vida en la primera línea de política durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Cierro la cita. Todo lo cual es verdad. Todo lo cual es verdad. Pero falta aún, he sido yo. Yo he tenido la culpa de que sucediera lo que nunca debió suceder. Y es que el pecado no soporta la luz. Por eso cuando confesamos la verdad acerca de nuestro fracaso moral, cuando ponemos a la luz el pecado, ya estamos muy cerca de la salida, porque Dios siempre perdona nuestro pecado. Seguimos leyendo. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Es decir, una cita. El mundo en el que vivimos con sus dolores y angustias es el resultado de haber definido por nosotros mismos qué es el bien y qué es el mal. Y según este relato del tercer capítulo del Génesis, este es el origen del mal. Y podríamos preguntarnos, pero ¿es verdad? ¿Es verdad que el origen del mal es la responsabilidad humana? La tesis de este capítulo tercero es justamente el mal es responsabilidad humana. Y contra esta gran tesis, que se repite en otros lugares de la Biblia, del Antiguo Testamento, se revelará Job. El libro de Job es una larguísima meditación sobre el misterio del mal. Job se confronta y nos confronta con este misterio de la iniquidad que resiste cualquier simplificación, diría incluso que cualquier explicación, ni siquiera la explicación que da Génesis 3. Pero es que Génesis 3 no nos está diciendo que el ser humano es responsable de todo el mal del mundo. A lo que nos urge es a que centremos nuestra atención en el mal del que somos responsables, porque ese está a nuestro alcance ponerle remedio. Pero no está diciéndonos, y esto es todo, porque entre otras cosas está la muerte, ¿no? que es mala, ¿no? Y no es culpa nuestra, ni podemos solucionarla nosotros. Por eso es bastante absurdo tratar o gastar mucho tiempo, como hicieron los antiguos y algunos modernos, ¿no?, buscando la inmortalidad, ¿no? No, lo que nos dice Génesis 3 es, no, tú, hay una cosa más urgente que la muerte, y es evitar el mal y hacer el bien, el conocimiento del bien y el mal. Leemos el último párrafo de este capítulo tercero del Génesis. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, «He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre». El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre, y al oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Cierro la cita y cerramos también este capítulo del tercero del Génesis. La humanidad no está aún lista para la inmortalidad, aún no está en condiciones de comer del árbol de la vida. Adquirir la inmortalidad en las presentes condiciones no sería el cielo, más bien sería el infierno. Por eso se le bloquea el acceso a este árbol. Antes debemos adquirir el verdadero conocimiento del bien y el mal. Y adelantándonos mucho, pasando siglos para adelante, Cristo, entregándose por amor hasta la muerte, nos muestra que el conocimiento del bien y el mal consisten en poner a los demás por delante de nosotros mismos. Él no ha venido, como dice él mismo, a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Él nos redime del pecado con su muerte y con su resurrección, nos abre, esta vez sí, el camino del árbol de la vida. Terminamos este episodio y os dejo con una pregunta quizás demasiado personal, responderlo cada uno como queráis en los grupos. ¿Puedes citar algún ejemplo de haber definido tú mismo el bien y el mal? Nos vemos la próxima semana.